esa división del ejército, la segunda división del ejército de Colombia. Buenos días, general Moreno.
Buenos días para la mesa de trabajo, Néstor, Alberto, comandante de la segunda división. Un saludo muy atento de los 25 hombres que componen, hombres y mujeres que componen esta división.
Sí.
Y te agradezco mucho la oportunidad de comunicarme con ustedes.
Gracias, general. Lo he llamado porque yo quisiera que usted nos aclarara cuál es la versión que usted tiene desde adentro allí en la brigada de Lizama, general Moreno. ¿Qué fue lo que sucedió con este muchacho y con ese video que ha sido tan compartido en redes sociales?
Bueno, hay que hacer tres precisiones importantes. La primera de ellas, el señor ministro de la Defensa Nacional, el comandante general de las fuerzas militares y el comandante del ejército han ordenado de manera inmediata el desplazamiento del inspector general del ejército al sector de Barranca Bermeja y a la base a fin de iniciar todas las averiguaciones internas respectivas, y de manera inmediata, tan pronto los hechos se dieron, se puso en conocimiento de la justicia penal militar, porque fue un hecho de servicio, e igualmente el apoyo de cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía de la Nación, y ya con estos están abiertas todas las investigaciones que haya lugar para poder establecer los hechos. En segundo lugar, ha sido evidente, como ustedes lo han referenciado, una agresión que parte o se inicia desde unos jóvenes, no desde una comunidad, sino jóvenes, un hecho completamente aislado, en el cual una de las unidades que hace patrulla sobre la ruta del Cacao, que es el punto exacto donde tenemos ubicada esta base, en medio de la vía que va entre Barranca, Bermeja y Bucaramanga, muy cercano a la Ruta del Sol también, que es una arteria importante. Allí las unidades generan una operación de control territorial. En una de esas patrullas son agredidos de manera desmedida, son golpeados con piedras, son atacados.
Ahí, general, ¿es ahí donde se graba el video?
Es la primera, digamos, digo, el primer video que ustedes han visto, el cual los soldados hacen gala de todo su entrenamiento en derechos humanos, en DIH también, evitan completamente la confrontación y regresan a la base. Ya estando dentro de la base, estos muchachos continúan en su mismo accionar. Uno de ellos desafortunadamente logra ingresar a la instalación. Y uno de estos uniformados es agredido, accionado en su arma. El nivel de la agresión, el arma de la agresión, todo es materia de investigación. Sin embargo, lo que está claro es que el joven es herido. Y de manera inmediata se activan los protocolos que ya conocemos nosotros para salvar la vida de una persona, porque ustedes pueden imaginar que somos un ejército en combate, entonces tenemos gente entrenada e intentamos dar los nuevos auxilios. Y desafortunadamente estos muchachos acceden a la interior de la base, se llevan al herido,
pero general,
y posiblemente en otra parte fallece.
A ver, ayúdeme para entender un poquito la película, literalmente el video, con un par de precisiones. ¿Los que agreden a los militares que están en el video son los mismos que después entran a la base?
Mira, la verdad en este momento, como lo he reiterado, son hechos que la Fiscalía y la Justicia Penal Militar van a establecer. Ustedes entienden que no pueden en este momento decir, no tengo identificación plena ni poder decir quiénes sean, pero lo que tengo claro es que son adolescentes, porque el fallecido es un adolescente de 17 años, el cual lamentamos profundamente su fallecimiento. Nunca se haber dado esto por muchas circunstancias, pero estamos atentos para seguir con la comunidad y, pues, por supuesto, para resolver la situación que se ha presentado.
General, ¿por qué se desata como la pelea entre los muchachos con los militares? ¿Qué estaban haciendo? Entendemos que estaban haciendo los militares un registro, y ellos, ¿por qué se alteran tanto? ¿Tiene usted alguna explicación sobre eso?
Pues lo que ha venido circulando, lo que se ha venido diciendo, es que este tipo de actitudes que se ven en los videos, que los mismos que ha referenciado la gente y que la misma comunidad nos comenta, puede tener algún tipo de acelerante, sustancias psicoactivas o alcohol. No, yo no podría decirte en este momento qué desata la ira de unos menores que pues no tiene de ningún asidero respecto a que o estuviéramos haciendo un tipo de captura o como han sido en otras partes del país. No, aquí, ¿qué es injustificado?
Pero,
o sea,
general,
violencia contra los reivindicados,
pero general, los militares, ¿qué estaban haciendo? ¿Sí les estaban pidiendo papeles o los estaban haciendo algún registro? ¿Qué información le dan ellos de qué estaban haciendo?
Estaban dentro de un procedimiento de una patrulla o de una patrulla dentro de la jurisdicción, un puesto de control que se hace y se mantiene para saber identificar.
No quíteme ese ruido, por favor, que es el general Moreno desde la división, la segunda división del ejército, que tiene sede allí en el departamento de Santander. Faltan todavía preguntas, intentemos repetir la llamada, Ricardo, por favor, para el comandante Felipe. Entre otras cosas, está escribiendo sobre este tema Gustavo Petro.
¡Ah!
Y dice...
¿Salieron a ver los soldados?
No, ya voy. Ah. No, dice, estaba desarmado y en estado alterado.
Ah, no.
Es cierto, pero lo que dice Petro tiene razón, Felipe, no lo descalifique todavía. ¿Su pena era la muerte? No, simplemente lo asesinaron. Ahora, el muchacho se metió por otro lado a una base militar.
Néstor, el muchacho se metió drogado o no, porque tampoco lo sabemos, pues a los que vimos lanzar las piedras, pues se veían, yo no sé si drogados o alicorados o lo que sea, pues que el muchacho se metió a una guarnición militar.
Mire, yo veo...
en un país que vemos ataques como los de la Escuela General Santander. Mire, a mí las imágenes realmente me dejaron muy sorprendido.
A mí el primer video, no el segundo, porque el segundo no lo he visto.
El segundo no lo hemos visto.
Pero el primer video a mí me dejó orgulloso del ejército colombiano.
Porque no reaccionaron.
Porque no reaccionaron y porque se comportaron como seres capaces de contener sus emociones. Es que yo quiero ver que a usted le peguen cachetadas, que a usted lo insulten de esa manera y le tiren piedras.
A ver, el video...
Me sentí realmente orgulloso de la no reacción de ellos. El otro video no lo conozco.
El video, para quienes no lo han visto, está en la página en Blue Radio. Yo creo que el video lo hemos visto la mayoría, tal vez. Pero en caso de que usted no lo haya visto, está colgado en la página. General Moreno, ¿me escucha?
Sí, señor. Recordó, qué pena.
General, estaba haciendo la pregunta a Luz María.
Sí, no, sobre si ellos efectivamente, los militares, le informaron que estaban registrándolos o les pidieron papeles o qué interacción tuvieron con estos muchachos que se alteraron de esta manera.
En los puestos de control que se ejecutan o que nosotros tenemos a nivel nacional y pues, en la doctrina nuestra, generan una buscan una verificación, una identificación de las personas. E igualmente poder aportar algún tipo de control, como su nombre lo dice. Entonces, seguramente, pues ya le estoy dando mirada, pero hubo un contacto con ellos que desencadenó esto, pero que en ningún momento se puede admitir una reacción a ellos, y más sabiendo que cuando agreden a los soldados guardan evitan la confrontación, regresan a su base. Y ellos de alguna forma buscan garantizar la vida de esas personas sin importar su estado de excitación. Porque de pronto una cosa en este momento y otra cosa en el momento de excitación con esos jóvenes en su estado que estaban.
Entonces, ¿en qué estado, general, en qué estado estaban los jóvenes?
Pues ha sido evidente en el video y lo que han informado en la investigación que hasta ahora está empezando, que les golpearon con piedras. Tanto fue los golpes que dos de los soldados nos tocó enviarlos a medicina legal para poner en conocimiento las lesiones que sufrieron en espalda, en cara, porque fue desmembrado estos reclamos de estos jóvenes, lo que estaban haciendo, y los soldados pues no hicieron inicialmente uso de su arma fuera de la base, cumpliendo el protocolo de respeto. Pero
general,
este hecho,
usted me dice el estado en el que se encontraban los jóvenes, el estado de excitación. Para decirlo claramente, ¿estaban con trago, estaban con drogas?
Desafortunadamente, no tengo los elementos probatorios o no soy autoridad para establecer esto, porque la Justicia Federal Militar y la Fiscalía de la Nación, como te decía, a través de los medios tecnológicos y científicos, establecerán cuál es el estado del joven, y después, cuando ya podamos poner a buen recaudo, porque ya tenemos las denuncias colocadas ante la Fiscalía de la Nación en Barranca por agresión al servidor público, por el ingreso a las instalaciones, por el intento de homicidio hacia los jóvenes que los agredieron. Entonces, todo esto será pronto en investigación.
Sí. General, viendo uno el video, se pregunta, ¿por qué los soldados no se defendieron?
¿Qué es lo que pasa? Es claro para nosotros el derecho o el principio de la proporcionalidad. Uh-huh. El principio de la distinción. Son dos principios en derechos humanos que lo que nos obligan es, de acuerdo a la agresión, asimismo buscar la preservación de la vida. Si ellos fueron agredidos de manera puntual con golpes o con piedras y no estaba comprometida su vida, ellos lo que debieron haber es lo que hicieron fue evitar la confrontación y dejar de alguna forma regresar al punto donde fueran más seguros. Eso es un protocolo claro.
Sí.
Desafortunadamente, como les digo, la cosa pasó a mayores y ya sucede la herida de este muchacho, pero los soldados, y no solamente aquí, o sea, yo les recuerdo que soy comandante de la Junta de División y en el Catatumbo, en muchos sitios enfrentamos a zonadas mucho más violentas que esta. Mucho sí, más difíciles y siempre logramos superar.
Pero general, si el principio...
Hay un elemento diferente.
General, si el principio es la proporcionalidad, ¿por qué le dispararon adentro de la base militar?
Lo que tenemos muy claro, Néstor, es que la agresión final que el joven intenta hacia el uniformado es superior y él vio comprometida su seguridad. Entonces, estamos solamente mirando el contexto, no son hechos que yo pueda decirte ya es una investigación final, para eso está el inspector del ejército, para eso está la justicia federal militar y la fiscalía, pero lo que tenemos claro es que el suboficial, el uniformado, acciona su alma de actuación por la amenaza directa de su vida.
Sí, este muchacho, el que murió, usted nos dice tenía 17 años, ¿estaba armado?
La investigación lo dirá, entendería que de alguna forma la agresión fue muy fuerte hacia el uniformado y él se vio en la obligación final de usar su arma.
Pero no me contestó, general Moreno, respetuosamente, ¿tenía un arma cuando le disparan a él?
Pero recuerda que nosotros estamos en sitios diferentes y la investigación es la que determina eso. O sea, porque pues las declaraciones, la parte técnica, seguramente si el oficial, después de haber tenido las agresiones afuera, él ingresa a la base y este muchacho logra entrar y venía o amenazó su vida, pues muy seguramente tendría algún tipo de arma que generó que... Es más, la herida que le causan al muchacho es una herida que se podía atender. Él fallece finalmente porque se llevan el cuerpo sin ninguna atención médica. Entonces, hay elementos que hay que investigar a profundidad.
Entiendo eso, que es una investigación en curso. General, pero cuando se entra alguien que está armado, no puede ser la misma reacción, me imagino yo, como dicen ustedes, el mismo protocolo, armado o desarmado. Un militar adentro de una base, la primera reacción que debe hacer, ¿qué dice el protocolo? ¿Disparar? ¿Disparar a qué parte del cuerpo? ¿Disparar a matar? ¿Disparar a herir?
Bueno, indudablemente ustedes deben tener claro que a diario tenemos problemas en todas las ciudades que tenemos suplantaciones, ingresos, y de acuerdo a la nivel de violencia en el cual nosotros, o sea, se recibe la agresión, ese nivel busca preservar la vida. Es decir, ese tema que estamos implementando, siempre se busca someter a la persona a través de un diálogo, decirle, por favor, acompáñenme a tal parte. Si no, entonces viene policía y alguien identifica y se hace unas denuncias, o como ha sucedido en muchas partes, que nos atacan, entonces toca reaccionar de una manera que la persona o los que estamos dentro de la base, pues perdemos la vida. Pero eso, como tal, ese hecho detallado, no es una orden, y quiero ser muy claro en esto. Nuestra arma de fuego es la última de los elementos que tenemos para emplear. Siempre, y está dentro de nuestro plan de atención a la protesta violenta, es el plan METIS. Lo primero que nos dice es, primero, ahí debe haber una persuasión, posteriormente una verificación, y ya luego se emplean en armas no letales.
Sí,
pero
Moreno,
en este caso, la agresión fue alta.
General Moreno, los familiares de Rafael Caro, que es el nombre de este joven de 16 años, aseguran desde el corregimiento La Fortuna en Barranca Bermeja que antes los jóvenes o este grupo de jóvenes fue agredido por el ejército, y después pues los jóvenes responden que eso fue el viernes y después lo que pasó el sábado. Incluso aseguran que el joven tenía un síndrome de hiperactividad y al parecer pues también está relacionado con el tema de consumo de alucinógenos. El tema general es quién es el cabo Angarita, quién es la persona que habla en el segundo video, ya cuando se ve el cuerpo del joven Caro allí tirado en una de las barricadas de justicia penal militar.
Bueno, yo la verdad que quiero ser muy insistente. Los hechos específicos de todo lo que rodean de manera inmediata se colocaron en conocimiento de la Fiscalía General de Cali y posteriormente el cuerpo técnico ya pues vino a verificar todo, hoy la estudiante del ejército. En manos de ellos está establecer todas las condiciones de modo, tiempo, lugar previas y durante el hecho mismo que esto sucedió, porque es una responsabilidad nuestra dar todos los aportes a que los entes de investigación puedan llegar a establecer qué sucedió real.
Sí, sí, esa investigación está en curso. General Moreno, déjenme hacer una pregunta final. Viendo el video, no hay ninguna duda de que los muchachos cometieron excesos, ¿cierto? De que a un militar no lo deberíamos atacar nunca. Yo creo que eso lo tenemos claro todos. Pero le pregunto, ¿usted qué le responde a quienes están diciendo, por otro lado, el ejército también pudo haber cometido aquí un exceso disparándole a un muchacho que ya conocía que no estaba armado?
Indudablemente nuestros estándares de operaciones y a estos oficiales, a estos soldados, se reentrenan y se verifican de manera permanente y hay unas evaluaciones respecto de cómo tienen que llegar los protocolos. El desenlace es un desenlace fatal que va a ser producto de una investigación y por obvias razones vamos a hacer una revista después de la acción, la RDA, donde verificaremos de manera detallada lo que pasó. A partir de ahí, vamos a poder establecer qué tal, si hay una responsabilidad de cualquier funcionario nuestro, ténganlo por seguro que esa persona va a estar a órdenes de fiscalía necesario o la justicia penal militar tiene los mecanismos para que esta persona enfrente la violación de leyes o de normas.
Cuando usted dice, general Moreno, esta persona, ¿qué rango en el ejército tiene el hombre que disparó? ¿Su oficial?
Es su oficial, sí, eso es claro que es su oficial, quien de manera inmediata reconoció todo el protocolo de embalar su arma, el de ir a las declaraciones, de verificar su estado de colegio, eso es todo una situación que se hizo de manera inmediata.
De verificar el estado de alcoholemia del militar o del muchacho.
Del militar, o sea, nosotros como tal, también tenemos este tipo de problemas, se hace todos unos exámenes para poder establecer las condiciones en las cuales estábamos en el momento, porque es que ustedes deben tener claro que somos solamente en mi división, somos 25.000 hombres y hay necesidad de mantener un control. Entonces, tan pronto hay problemas, ya tenemos muy claro que se hace.
Sí, general, lo cierto es que se pregunta a una altura del paseo estos muchachos qué iban a poder estar armados si ni siquiera tenían ropa, es decir, a duras penas tenían una pantaloneta, pero ni siquiera tenían camiseta. ¿Cómo iban a llevar entonces y en dónde podrían haber llevado algún tipo de arma, de pistola, de granada, qué sé yo? ¿Han ustedes tenido eso en consideración y si cuando los encontraron también estaban sin camisetas puestas?
Seguramente, si remitiéndonos ustedes, nos remiten al video, las rocas que le lanzaron a los soldados y las heridas que tienen por los contusos que están los dos hombres que fueron golpeados, pues se entiende que fue un momento muy crítico. Igualmente, cuando ingresa, si alguien es temerario en alguna acción, pues eso tiene alguna implicación respecto a que son seres humanos y la vida esto se estaba por encima de lo que sea, y la proporcionalidad del ataque pues genera la respuesta.
De la proporcionalidad está hablando, le cuento, general Moreno, Gustavo Petro, que debe estar escuchándolo, y dice lo siguiente, yo le pregunto si usted quiere darme alguna opinión. Dice, en teoría militar y derechos humanos hay un principio universal que es la proporcionalidad de la fuerza. Si el atacante está desarmado, no se responde con armas de fuego. Es exactamente lo que se ve en Venezuela en caso de opositores desarmados tiroteados desde una base militar. Fíjese que Petro citando los horrores de Venezuela.
Los principios de los derechos humanos se remiten a no solo la personalidad, está por el principio que también está, pero indudablemente es todo un conjunto de normas que en el ejército las tenemos muy claras, y como es un hecho aislado, el cual es producto de una situación que se establecerá hasta dónde y quién cometió errores, y para eso están los mecanismos de Justicia Real Militar y de la Fiscalía General de la Nación, a quien estamos remitidos y a quien desde el primer instante estamos dándole todos los apoyos y soportes para poder llevar a un término pronto la situación que se ha presentado.
General Moreno, gracias por acompañarnos y por contarnos la versión desde el Ejército de Colombia. Le agradezco estos minutos, general.
Indudablemente debo agradecer a Blue y a toda la mesa de trabajo la oportunidad de poder conversar con ustedes.
Gracias.
Pero deben reiterarles que la segunda división del ejército vamos a seguir en las vías, estamos desarrollando operaciones, hemos sido exitosos en muchos escenarios y vamos a continuar con la comunidad de la Lizama y la Fortuna, quienes están conscientes de todo el trabajo que hemos hecho con ellos, y pues por supuesto seguir construyendo esta Colombia que tanto requiere de colombianos que trabajemos como lo ha hecho la verdad.
Muy bien, el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército de Colombia, hablando sobre ese desafortunado incidente. Primero, Felipe, desafortunado video, ¿no es verdad?
Sí.
Los muchachos atacando a los soldados que no reaccionan. Después, uno de los mismos muchachos entrando a la base militar.
Que algo tiene que estar pasando en esto, porque en toda esta zona, bueno, se está presentado eso de que los civiles
Ataquen
a los militares. Ha pasado en varias situaciones. Entonces, algo ahí no se está entendiendo, porque se supone que todos estamos del lado del ejército. Supone que todos estamos del lado de quien defiende y nos protege.
Yo quisiera suponer eso, pero
eso no es una suposición, seguro. Pero eso
bueno,
no.
Bueno, sí debiera ser.
No, ya han sido con varios casos que hemos visto policías y soldados
atacados
por gente de la comunidad o por lo que usted quiera. Entonces sí, que hay unos protocolos, estamos de acuerdo, que la proporcionalidad, estamos de acuerdo. Este muchacho o estos muchachos, ahora resulta que es que como estaban bajo el efecto de la droga, dice Petro, yo no lo sé, al final no tengo elementos de juicio, entonces están legitimados para atacar a los soldados. A piedra, es que la piedra es
una parte del
mundo. La piedra es un arma letal, perdón. Entre usted a una estación de policía en Estados Unidos con una piedra en la mano, amenazar un policía o con un cuchillo, es que no le dan la oportunidad de decir,
es
lo
que ahí está el tema.
No, el tema es que aquí, el tema es que aquí la falta de autoridad, es decir, ahora van a salir a deber los soldados.
Ahora, no,
se mete
que
un tipo a una guarnición militar, que es que era psicoactivo, no sé qué, hiperactivo y que el efecto de la droga, a una guarnición militar en una zona como el Catatumbo, que usted la trajo a colación, padre, en donde está el ELN, donde están los grupos organizados ilegales. Y un soldado dispara y salió a ver el soldado. Es el mundo al revés.
Pero hay que hacer una investigación.
Pero es el mundo al revés. El mundo al revés.
Pero es que ahí está el tema. No, claro que es el mundo al revés, Felipe. Eso en ninguna otra parte del mundo pasaría, simplemente porque no es posible que en otra parte del mundo un muchacho entre en las condiciones en que entró a una guarnición militar. Ahí hay evidentemente un error operativo de la fuerza pública.
¿Cuál es el error operativo?
Obvio, claro, que una persona en esa condición, sin camiseta ni nada, con una piedra en la mano, entre a una guarnición militar en una zona en la que evidentemente hay conflicto y hay dificultades de orden público, que tendría que tener unas condiciones de seguridad muy distintas. Es que cuando uno ve en el video los muchachos esos atacando al soldado de la manera como lo atacaban, pues uno lo que ve es claramente un error de operación. Eso en cualquier otra parte.
Pero es que son dos momentos distintos.
En cualquier lugar. En cualquier lugar de Colombia.
Que usted vio que es en una vía pública, en un retén, como explica el general Moreno. Y el otro es el que no hemos visto y es el muchacho metido ya dentro de la guarnición por una barra.
Pero es que en este caso. Lo que tendría que pasar en cualquier parte en dos minutos es que a los muchachos los detienen. Al soldado nadie llegó a ayudarlo. Obviamente en cualquier otra parte hay una operación que permite que si alguien quiere atacar a un miembro de la fuerza pública, a los 30 segundos hay 10 soldados que toman preso a esos muchachos sin necesidad de dispararles.
Héctor,
el pobre... El pobre soldado corriéndole a las piedras.
No creo que sea posible, Héctor. Mira, Héctor,
¿cómo? Quienes lleguen, Héctor, con 10 policías
pueden llegar 10 o 15 soldados, pero es que tuviste la actitud con la que tenía. Era imposible, Héctor.
Claro, pero es que la fuerza de 10 soldados los reducen y los toman presos y ya. Eso es todo lo que pasa en cualquier parte donde haya una situación operativa bien organizada. Es que un muchacho, por más excitado que esté por droga, con una piedra en la mano, pues lo único que uno veía es que el pobre soldado estaba indefenso. Pero estaba indefenso es porque los quienes lo tenían que cuidar no lo cuidaban.
Héctor, ¿usted oyó la respuesta del general Moreno que acabo de entrevistar? Hay unos protocolos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y en este país, porque estamos en Colombia y no estamos en Dinamarca, no estamos en un país escandinavo, no estamos en Noruega.
Eso...
La fuerza pública es particularmente cuidadosa. Si a ese ataque de los muchachos a machete con piedras, antes de llegar a la estación, los hubieran reducido, los hubieran atacado...
Reducido es que los cogen presos, no que les disparan. Es que para eso es que la fuerza pública se prepara. Precisamente este muchacho que estaba siendo atacado, el militar, pues pide refuerzo, llegan 4, 5, 10 o 20 o los que sean necesarios y reducen a esos muchachos, los toman presos. Es que eso es lo que evita justamente que tenga que disparar.
Métase a una estación de policía en Miami, usted, con una piedra grande a amenazar a un policía o con un cuchillo a ver cómo le va.
No me dejan, me cogen preso.
No lo cogen preso. Es que la imagen la vi yo ayer que nos la mandó uno de nuestros colegas de Caracol Televisión. Un tipo se metió a una estación de policía con un puñal. No gritó siquiera. Los policías se dieron cuenta y ¿sabe qué hicieron? Le dispararon 6 al tiempo. Porque allá pero, sí.
Felipe,
le dispara. Pero acá no, acá se puede vulnerar la barda, meterse a la guarnición militar, agarrar a piedra al soldado.
¿Con qué le dispararon?
La verdad,
con
Néstor.
¿Con revólver?
Con taser.
No, señor.
Taser, Felipe.
No, señor, no era taser. Revólver, Néstor.
Taser.
Es que amenace usted en Estados Unidos un policía.
Felipe,
el ejército en su comunicado dice que también tenía machetes. Bueno, no sé si eso además.
Le pregunté Néstor. Al general Nicolás por otro lado. Le pregunto. ¿Dónde le dispararon? Porque esto ha pasado en muchas partes del mundo. Es cierto que aquí tenemos más salvajes que en otras partes del mundo.
Y
tenemos más muchachos descontrolados que en otras partes del mundo.
Y hay un dato y es que...
Pero si hay un muchacho con un machete, ¿usted a dónde le dispara?
Sí, a una parte.
¿A la cabeza? ¿A la rodilla? Es decir, por eso también
pasan. Pero es que según entiendo, Néstor, según le entendía al general, al muchacho, que al herido, lo estaban tratando de auxiliar, pero se lo llevaron. Es decir, el cuerpo herido se lo llevan y no permiten que se le practiquen los primeros auxilios. Eso fue lo que le entendía al general.
La verdad, sí, pero eso es todavía más raro, Néstor. ¿Cómo así que no solamente entra uno y hace eso, sino que después entran los amigos y se lo llevan herido? Sí, la verdad yo estoy de acuerdo un poco con que esta situación estaba en mora de presentarse, no porque la quisiéramos, sino porque era evidente que en algún momento iba a suceder, porque esta manera de agredir a policías de manera sistemática y cada vez salía un video más agresivo contra ellos y ellos quitándose, haciéndole el quite a las embestidas de estos violentos, pues iba a terminar más temprano que tarde en lo que pasó con este muchacho. Y obviamente uno lo piensa desde aquí, sentado en una oficina de Bogotá, pero otra cosa es usted ver y que le pase eso en el Catatumbo, o que le pase eso en Arauca, o que le pase eso en un lugar en donde usted a cada instante, cada vez que se sale de la base militar en la que se encuentra, pone en peligro su vida. Luego hay tensiones que hacen que la proporcionalidad sea distinta en una piñata de niños y por supuesto en el Catatumbo o en Arauca, por supuesto, y todo eso será considerado. Y yo coincido con que aquí debe haber un tema de proporcionalidad, Néstor, pero sí es muy extraño que la fuerza pública colombiana no tenga la capacidad de reaccionar frente a una amenaza de esta naturaleza de manera rápida y distinta, porque así se metió finalmente el camión a la base de la policía aquí en Bogotá. ¿Acaso había tan solo un cono, dos conos de caucho? Se metió ahora este muchacho enmachetado, quién sabe con quién, después se metieron los amigos y lo sacaron, y nadie los para. Entonces, pues yo sí creo que, independientemente que la investigación es la que nos lleva a conducir qué fue lo que pasó al fin de cuentas,
pero fíjese,
pues sí es extraño, creo,
Nicolás,
que sí se sugiere una reflexión por parte de la fuerza pública alrededor de esto.
Lo de la escuela de policía que fue en enero de este año, han pasado 6 meses.
Claro.
¿Cuál fue la acusación que se hizo a los policías en enero de este año? ¿Por qué no le dispararon al señor que entró con el carro?
Exactamente.
¿Cierto? Y ahora la acusación a los militares
es por qué le disparan al señor.
¿Por qué le disparan al señor? lo cual le quiere decir a usted...
No, es una situación muy difícil.
¿Salen a deber sí o no? ¿No es verdad?
O no, de acuerdo. Y por eso yo lo que creo que toca hacer es empezar a ajustar los esquemas de ingreso a las bases militares de nuestros soldados y policías, Néstor, porque francamente sí lo que muestra esto es que aquí cualquiera con cualquier cosa, y hasta en calzoncillos o en peloto o en una sudadera o en una pantaloneta, entra muy fácil en una guarnición militar y hace lo que le provoca. Entonces sí me angustia el tema. Yo creo que el tema de la proporcionalidad deberá ser probado en la investigación. Claramente ese no debe ser el modus operandi tradicional, general y principal de la fuerza pública, pero habrá que ver en qué condiciones le dispararon a la muchacha, y a lo mejor encontramos que sí había razones suficientes para creer que era una defensa proporcional al nivel de la agresión que se había recibido.
Bueno, aquí tengo muchísimos mensajes, Felipe, de oyentes que están diciendo sobre cómo nos aproximamos al ejército, sobre cómo respetamos o deberíamos respetar al ejército de Colombia, pero también el ejército de Colombia y el tema de la proporcionalidad.
Claro, es que
por otro lado usted tiene ya a Gustavo Petro metido en el debate.
Sí, pero cosa tan rara que Petro haga eso, pero es que no estamos hablando del Cantón Norte en el norte de Bogotá. Estamos hablando de una zona de guerra. De guerra. Es que es Santander, es la entrada al Catatumbo, es una zona de guerra, es una zona del ELN, es una zona donde siguen habiendo atentados, es una zona donde
ahí
matan
está,
a los policías.
Ahí está, Felipe, pero en caso de que ustedes quieran verlo, Luz María, el otro video, que ya los tenemos los dos.
Ah, ese no lo he visto, yo no he visto el segundo, pero por otro lado, Felipe, es que recuerde que también aquí cuando hubo algún intercambio de unos jóvenes con unos policías en alguna estación de Transmilenio, pues la opinión pública se vuelca a criticar a los policías y reaccionan, es decir, cada vez estamos alcahueteando un poco más que la gente sea irrespetuosa con la fuerza pública.
Hay un poquito de eso.
Entonces, no, pero tenemos también que ponerle un coto a eso, porque es que realmente a veces son cosas, los insultan y los maltratan porque
pues lamentable la muerte del muchacho, no ha debido
ocurrir. No, lo de la muerte
habrá
es otra historia, pero hay una parte inicial que es cómo estamos todos un poco avalando el irrespeto a las
es que mire, las imágenes de los soldados recibiendo pedradas, inermes los muchachos, o sea, porque no pueden atacar, porque
claro,
proporcionalidad,
pero es que ahí es donde está el problema. No es cierto, Felipe, no es cierto que sea por eso.
Vaya, tírenle una pedrada a un policía en Miami, vaya, coja un policía y tírenle una piedra en la cara, vaya,
pero Felipe,
lo reto,
pero Felipe, ¿qué es lo que pasa si yo intento agredir a un policía en Miami? Que llegan 30 y llevan. Que llegan 30 y me llevan. Aquí lo que es que justamente lo que usted está diciendo, Felipe, es lo que devela el error operativo tan enorme de la Fuerza Pública Colombiana. Lo que usted está diciendo es que estamos en una zona como la Lizama, que tiene todos los problemas de orden público, y que usted no puede tener a un soldado solo esperando a ver quién quiere llegar a pegarle. Eso no puede ser. Y que usted no puede tener una puerta de una guarnición militar a la que cualquiera entra, como lo estaba diciendo Nicolás. Es que ese es el error operativo de base. Y eso es lo que no puede seguir pasando, porque claro que la Fuerza Pública Colombiana la irrespetan es porque comete errores operativos que hace que usted esté, que usted, pero permítame terminar, que usted, que hace que usted tenga la capacidad, que usted siquiera se le ocurra que usted pueda atacar hacia un miembro de la Fuerza Pública. En otra parte, claro que usted no lo hace, no porque lo vayan a fusilar, porque el fusilamiento tampoco existe en los Estados Unidos, no, porque existe una capacidad operativa de reacción, siguiendo todos los protocolos que hace que no haya ninguna posibilidad de que usted logre agredir.
Había una época en que la policía y los militares eran intocables, ¿se acuerdan? Nadie se le ocurría, yo creo que
en
su época a alguien se le ocurría pegarle una trompada, un machetazo a un militar o a un policía. Eso representaba la autoridad.
Pero no es lo mismo un militar que un policía.
Señor.
Eso no es cierto. En las manifestaciones en los años 60, ¿a quién le tiraban piedra? A los militares, los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿a quién le tiraban piedra en los años 60? Pues a la policía, porque ¿a quién más?
No, pero no estoy hablando de una manifestación, estoy hablando, el señor me va a requisar qué es lo que parece que aquí pasó, y entonces lo agarro a machete.
Pero
no hay una degradación un poquito de la autoridad, pregunto aquí. Aurelio, a ver, rápidamente, porque tengo una cantidad de compromisos entrevistas y de noticias pendientes.
Muy rápido. Lo primero que uno se pregunta es por qué está patrullando el ejército y no la policía. O sea, esos son los casos que el ejército tiene que atender. Ahora, estamos hablando de una zona, no es el Catatumbo, ¿no? La Lizama es en el Magdalena Medio y más bien en inmediaciones de Barranca Bermeja, lo cual no le quita pues connotación, pero vale la precisión. La verdad es que, ¿qué hace el ejército patrullando, patrullando a unos muchachos que pareciera que fueran un grupo de jóvenes un poco...
de pandilleros.
Pues, en actividades de... sí, de medio pandilleros, o tal vez en parceros o parches de droga, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué hace el ejército en ese tipo de operaciones? ¿No debería estar ahí la policía? Ahora, si usted le quita al soldado que aparece realmente indefenso frente a la piedra y lo cambia por un fuerza disponible que está para esos casos, pues el asunto no hubiera pasado a mayores. ¿Por qué el ejército estaba suplantando a la policía en esas actividades?
Yo ¿quién creo que le gusta que en una zona de guerra el ejército sale, hace patrullas, hace retenes y suplanta a la policía?
Es la Lizama en Barranca Bermeja, no es en el Catatumbo, ¿no? Yo lo he oído repetido usted varias veces que es en el Catatumbo, ¿no?
Es la puerta de salida de Santander y la puerta de ingreso al norte de Santander.
No, pero la Lizama queda en la zona que usted va de Santander al Cesar, y donde despunta ahí hacia Puerto Lizama. Entonces, pues sí, puede ser una zona también conflictiva, pero no son labores de la policía. Yo creo que estoy haciendo una pregunta que el mismo ejército tiene que hacer.
Pero es cierto, Aurelio, eso puede ser cierto.
¿Qué estamos haciendo nosotros patrullando sobre civiles en Colombia cuando nuestra...
piense que la gente
seguramente...
entonces
hay que poner una estación de policía. Y seguramente la comunidad la viene reclamando. Es que hay que poner ahí una estación de policía. Porque usted no puede poner al ejército colombiano, que tiene las labores del conflicto, de los 5 conflictos, como dice la Cruz Roja, que sigue existiendo en Colombia, que tiene la defensa de la soberanía nacional, patrullar detrás de unos muchachos tirapiedras o no sé qué de determinada zona de Santander.
Mire la versión,
yo creo que hay, Aurelio, yo creo que hay algo de razón en lo que estoy diciendo.
La vicepresidenta,
la desproporcionalidad comienza desde ahí.
La vicepresidenta Ramírez.
¿Por qué el ejército haciendo labores propias de la Policía Nacional?
Ok, anoto esa. La vicepresidenta Ramírez escribe en su cuenta de Twitter, con el video de todo esto, con el video de la calle, no el de la base militar, dice: los rufianes que tratan así a la fuerza pública deben saber que los soldados y policías no están solos y deben hacer valer su autoridad y hacer respetar el uniforme que portan. 9:24 en Blue Radio.